Marita Ahumada, ella es geóloga, ambientalista, minera. ¿Cómo estás, Marita? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan.
Buenos días, Gisela, equipo y a toda la audiencia. Gracias por llamar.
Gracias, gracias a vos. Estábamos con esta idea de entender y de los distintos costados los argumentos, ¿no?, que se sostienen. En este marco, vos sos geóloga, sos ambientalista minera y te quería preguntar, ¿cómo ves la posibilidad de la instalación de una mina en la meseta de Chubut? Y si es tan riesgoso, ¿cómo sostiene parte del pueblo de Chubut, una parte importante?
Excelente pregunta. Primero quería aclarar que megaminería, el término, la palabra, no existe. El Código de Minería de la Nación divide a las minas en tres categorías, de primera, segunda y tercera. Entonces, ya, desde ya tenemos que ir derribando mitos y justamente ver que yo como ambientalista trabajo por el desarrollo sostenible de las comunidades a partir de la minería, que es madre de industrias, donde se cuida el agua, se trabaja en circuitos cerrados, no hay vuelco de efluentes, por ejemplo, como mencionan y como se basan, lamento que estas asociaciones ambientalistas, ecologistas, se basen en posverdades, en mentiras para aterrorizar a la gente que tiene una preocupación genuina por el ambiente, ¿no? Pero que ocultan todo esto de que la minería aporta a los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que aporta las materias primas esenciales para esta transición energética que queremos hacer, este cambio, esta ida hacia un mundo más verde. Todos los minerales.
Qué bárbaro, ¿no? Que porque suena medio contradictorio, Marita, ir al mundo más verde utilizando la minería.
Así es, porque está demostrado ya, no solo en el país, sino en el mundo, que trabajamos con altísimos estándares de calidad ambiental, de cuidado de la gente que trabaja, de esta oportunidad de desarrollar no solo trabajadores locales, sino de arraigar a la gente de las comunidades. Chubut grita, quema, incendia. Hay grupos que por ahí no creo que sean tan ambientalistas ni tan ecologistas si están dispuestos a quemar y a generar contaminación para expresarse.
Ahumada.
En cambio, sí, perdón.
Buen día, soy Néstor Espósito.
Buen día.
A ver si podemos ir desmenuzando un poquito la información.
Bien.
Recién nos acaban de decir que los grandes volúmenes de agua que se utilizan con elementos químicos para la separación de la piedra del mineral no son recuperables, que se contaminan y que no son recuperables. No, esa agua contaminada con minerales no puede ser ni bebida ni siquiera usada para riego. ¿Esto es así?
Bueno, es bastante falso toda la apreciación en su conjunto. Y claro, sí, para uso humano, para bebida, lo podemos llegar a discutir. ¿Por qué? Porque por lo general, donde se desarrollan estos proyectos mineros, el agua que se utiliza no es apta para consumo humano naturalmente. Por ejemplo, en la zona de la meseta norpatagónica, particularmente pero, en Chubut,
discúlpame, el agua que nos acaban de decir que desapareció un lago completo. Sí,
y que hay mucha falta de agua en Comodoro Rivadavia,
por ejemplo,
y en distintos lugares, ¿no? El día
que se aprobó la ley, en Comodoro Rivadavia no había presión de agua.
Y ustedes como periodistas serios de una de las radios más importantes del país, ¿pueden certificar una cosa así o transmitir semejante barbaridad?
Para eso la llamamos a usted.
Como científico.
Para eso la llamamos a usted.
Porque votó, desapareció el agua. Por la votación.
No, una cosa no va atado a la otra.
Lo que estaba explicando Pablo Lada, ambientalista, porque estamos llamando y lo que queremos es entender, y lo dijo el entrevistado, y el entrevistado es uno de los referentes del ambientalismo en Chubut, así que tiene su criterio y su legitimidad para hablar de esto, porque tiene sus estudios, como usted tiene los suyos, y como minera ambientalista. Y lo que nos explicaba Lada, además, lo que nos explicaba es que Chubut ya tiene problemas de agua, o sea, que con la instalación de la minería podría tener más problemas de agua, pero Chubut ya tiene problemas de agua.
Esa pregunta me gusta más. En caso de instalar el proyecto metalífero en cuestión en este momento en la zona de la meseta, no afectaría absolutamente en nada a los volúmenes de agua del resto de la provincia de Chubut. ¿Por qué? porque tomarían agua de perforaciones del sector donde se localizaría el proyecto, y ese agua tampoco es apta para consumo humano, ni está disponible para bebida, ni para riego, ni para ganado, ni para nada en este momento. El agua que se utiliza en minería, en todos los proyectos, se trabaja en circuito cerrado, que quiere decir que no hay vuelco de efluentes, o sea, no se contaminaría,
sí, excepto en Hachal, nada hacia afuera. Excepto en Hachal, que hubo, que era, hay un círculo cerrado de la Barrick, se abrió, se rompió y terminó saliendo un montón de litros de agua al río Hachal, y terminó, hay una causa judicial y todo por esto, ¿no?
Esos riesgos, digo, eso son puede los que nos pasar, preocupan.
Eso puede pasar. Eso es muy interesante lo que dice, porque ese fue otro manejo mediático y político de la información, pero le
no hay una causa judicial, ¿eh?
Sí, por supuesto. Ahora, los datos, ¿los tienen? O sea, más allá de la causa judicial,
sí.
Hasta Naciones Unidas, UNOPS, Naciones Unidas para Proyectos, certificó que el río Hachal no fue impactado negativamente con estas sustancias que ustedes dicen. Es más, todo el volumen de vertido, lo que tenía la solución rica, que es la solución cianurada,
sí, cianurada,
a los 3 kilómetros, que es entre el sector 0 y el sector 1, en el punto de descarga, ya se disolvió.
Sí, eso es también como... eso también lo tenemos, pero lo que vamos es que podría pasar y podría haberse contaminado, y de hecho se contaminó los primeros 3 kilómetros. Pero la cambio de lado también para hablar del ambientalismo, pero también del desarrollo.
Porque pero se no habla se de serio. Que bien.
Pero se habla de que la minería genera desarrollo. Pero por ejemplo, sí. Si uno viaja a San Juan y va a Hachal, la ciudad que está al lado,
sí.
De la Barrick Gold,
sí.
No hay desarrollo y hay mucha pobreza. Y si uno va a Andalgalá, en Catamarca, no hay desarrollo, hay mucha pobreza. Entonces, ¿cómo se hace como para generar este desarrollo también que implica y que dicen de que va a llegar? Y otra pregunta, y es, si el Estado usa minería, a mí me gustaría que hubiera balanzas y todo, y no depender de lo que dice la empresa que está sacando, porque quizás la empresa está sacando mucho más de lo que justifica, diríamos.
Bien, dos preguntas muy interesantes. Para empezar, quien está vecino a Veladero, que nos referimos particularmente, es el departamento Iglesia, no es Hachal. Y Hachal sí se ha beneficiado muchísimo con obras de infraestructura, con aportes de la minería. Toda la red cloacal, todo el sistema de toma de agua, porque justamente el río Hachal contiene agua que naturalmente no es apta para consumo humano. Hay reportes científicos desde el año 44, donde ya se sabía que había altas concentraciones de arsénico y boro. Entonces la localidad de Hachal toma agua de perforaciones y de otros sistemas que no tienen absolutamente nada que ver con la empresa que está recorriendo el río.
Doctora,
más de 150 kilómetros aguas abajo.
Si esa agua no potable en origen fuera tratada, ¿podría convertirse en agua potable?
Sería posible, pero es muy costoso. Ya en el año 44, este mismo estudio reportó que los arroyos Salado, El Podrido y varios más, que justamente en ese entonces, cuando no había GPS, camioneta 4x4 para subir a la cordillera, a lomo de mula mis colegas pudieron hacer esas determinaciones, pero claro, es muy difícil porque toda la cuenca tiene mineralización y el agua de los superficial, de los arroyos, de los ríos, todos los afluentes del río Hachal tienen altísimas concentraciones de minerales por donde se encuentran. Habría que hacer obras, son costosas. O sea, de la minería, aporte en infraestructura, fideicomiso, hay. Ahora, creo que para responder la pregunta que decía Gisela recién de la falta de otra, que se vea más esto, ¿no? Ahí deberíamos preguntarle a los gobiernos, provincial, municipal, cómo reinvierten los fondos provistos por la minería. Eso es. Otra
totalmente,
cosa, digamos.
Totalmente. Ahí sí, también. Y ese es otro debate y tiene que ver con también...
Bien.
Sí, ahora, estoy con el informativo. Si quiere, me espera y me contesta después lo último que tenía que ver con la ley de minería y cómo se declara. Así vamos charlando de esto y podemos entender un poquito más. Muchísimas gracias.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Seguimos en esta charla con la geóloga ambientalista minera Marita Ahumada. Marita, lo que te quería preguntar para ir cerrando, es que las declaraciones que hace las minas, hace la declaración jurada de cuánto saca, pero en muchos casos se lleva la piedra con un montón de mineral y no hay valor agregado en la Argentina, es decir, quizás la minera podría extraer, después hacer el lavado acá, generar valor agregado para que después se suba al barco y vaya a los países del primer mundo. Te quería preguntar, ¿cómo ves eso y si la declaración fiscal no es tan transparente como podría serlo y el Estado ganar más? De última, el Estado está poniendo su tierra, está generando un posible riesgo de contaminación, podría controlar más, si se quiere.
Bien, en realidad hay muchísima transparencia. Hay normas IRAM de control para estos envíos de roca donde participan hasta otras entidades, uh-huh. Y donde la AFIP tiene control sobre cada uno de los despachos, se controla completamente todo, hasta la mina en cuestión que hablábamos recién, Veladero, tiene hasta una oficina de la AFIP ahí mismo, en la mina, y no van un montón de minerales con valor dentro del envío, si es un envío de una barra de doré, de un envío de concentrado, un envío de un camión de cal hacia la República de Chile. Hay perfectos controles. Y con el tema de valor agregado hay muchísimo, porque se habla también falazmente de que solo la minería deja hasta el 3% de regalías por tratarse de un recurso mineral no renovable, pero en realidad lo importante es la cadena de valor que se genera a través de este trabajo, la cantidad de proveedores locales y la posibilidad de arraigo y de trabajo a gente como de las poblaciones muy alejadas, de la oportunidad que tendría la gente de la meseta de trabajar, de quedarse en su lugar, y justamente viendo que son mitos el tema de la contaminación, eso ya nos tiene que dar otra mirada, otra visión, ver que hay más de 50.000 empleos formales en blanco en Argentina, entre empleados directos e indirectos en la actividad minera, es algo significativo. Además se genera mucho movimiento con el gremio, por ejemplo, de la construcción, con los metalúrgicos, con la gente de alojamiento, el transporte, el comercio, porque donde se desarrolla un proyecto minero, por lo general son zonas muy alejadas de los grandes centros urbanos, y hay que darles vivienda, comida, vestidos, elementos de protección personal, y algo que quiero recalcar y resaltar es que en la minería trabajamos desde hace mucho tiempo con normativa nacional muy estricta en materia ambiental y con certificaciones internacionales muy, muy buenas, que favorecen o ponen como techo las buenas prácticas, las mejores prácticas a nivel internacional, y así se trabaja en nuestro país. Entonces, les agradezco la oportunidad de ir derribando estos mitos, ¿no? Y hablar de millones de litros de agua cuando Chile, que es el primer productor mundial de cobre, utiliza solamente el 3% del volumen disponible total de agua que tienen, llevándose más del 90% la agricultura, como pasa en todo el mundo. No son solo las palabras mías, no son solo palabras de la gente de Chile, sino que de Naciones Unidas también está perfectamente certificado esto, y ningún ecologista ni ambientalista creo que debería conocerlo.
Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional. Quedaron clarísimas las distintas posiciones y de lo que se está tratando y lo que está en juego el desarrollo productivo de la minería en la Argentina. Veremos qué sucede en Chubut, pero quedó claro las aristas importantes y positivas que usted remarcaba, geóloga.
Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y por último quiero decirles que lamento profundamente lo que ha pasado con la ley y cómo se le ha cortado la posibilidad de desarrollarse y de tener un empleo genuino a la gente de la meseta. Así que bueno, a no bajar los brazos.
Muchísimas gracias, doctora. Era Marita.
Por ahora tengo magíster, nada más.
Magíster.
En breve vendrá el doctorado.
Bien, muchísimas gracias. Era Marita Ahumada, geóloga ambientalista minera.